Tengo la oportunidad ahora de intercambiar algunas palabras con el profesor Mario Durquet, directamente desde la Unidad Penal 34 de Campo de Mayo. Profesor Durquet, buenas tardes. Gracias por esta comunicación.
Yo le agradezco muchísimo este momento porque nuestro querido pueblo argentino, como todo pueblo, como toda persona, alguna vez tiene que elegir entre la luz y las tinieblas, entre la verdad y la mentira, entre la vida y la muerte. Bueno, la esclavitud y la libertad, ¿no? Creo que nosotros estamos por la luz, la verdad y la vida. Bueno, en cambio no todos nosotros. El tema de hoy que me interesa comunicarle es con el sistema de pensiones en Argentina. Es una medida que me pareció, como profesor de filosofía, que encara el tema de la ejecución penal durante 9 años como docente. Es una medida en la cual hay un perjudicado de 85 años. O sea, un señor que estaba libertado por no tener los estudios médicos completados, se le revoca. El señor María Ramón Bolívar, Gustavo Hornos y Javier Carvalho, por pedido de esta calumnia, se le revoca los beneficios que tenía y lo ponen en detención. Con el agravante que le ordenan al TOF que conteste, el TOF tiene 10 días, pero esto le llegó el 27 de febrero y el 28 de febrero lo detuvieron. Detener a una persona de 85 años en estos tiempos de coronavirus es casi una condena a muerte, o sea, un homicidio grado de tentativa. Simplemente quería comunicar esto como una situación jurídica deplorable, no es una conducta prómine, y casi podríamos decir que es una conducta depravada desde el punto de vista de los derechos humanos, ¿no?
Correcto.
O sea, como usted bien sabe, los derechos humanos, en su primer artículo, habla de todos los seres humanos nos debemos tratar fraternalmente, ¿no?
Sin duda. Profesor, le voy a hacer una pregunta, ya que trajo el tema del juez Gustavo Hornos. Tiempo atrás él mencionaba, por ejemplo, que él tenía conocimiento de que los jueces no visitaban a los procesados o a los detenidos en los tiempos que establece los códigos, que creo que en ese entonces eran cada 6 meses. Como mínimo.
Sí, incluso normalmente. Mire, eso no se da. El tema, yo quizás quiero que entiendan que yo no hablo de las personas porque todos podemos tener errores, pero hay sí actitudes que uno puede decir son depravadas. En el caso entre Gustavo Hornos, Carvalho y Hernán Borigi, y los jueces no vienen. Yo llevo 10 años detenido. Con 5 niñas firme y no ha aparecido ningún juez ni nada por el estilo, eso ni aparece.
Claro.
Por eso, de alguna manera, este caso, ¿cómo le podría decir? Cualquier persona normal, un juez normal, a detención, porque faltan informes médicos, una persona de 85 años con patologías como cáncer o como problemas pulmonares serios, el tema con los delirios, casi podría decir que se puede plantear como un delito de abandono de persona o como homicidio o de tentativa. Y son camaristas de casación penal, y no pueden alegar ignorancia. No, pues es una medida absolutamente imprudente en cuanto no tiene que ver con la realidad.
Claro, una que...
Pregunte lo que quiere porque soy totalmente
abierto a las preguntas. Una acotación nada más, profesor, es que uno piensa en los jueces y se imagina una persona con ética, imparcial, y que además están en ese puesto para proteger a la ciudadanía, no para avasallarla, abusar de ella, como en estos casos.
Mire, yo discúlpeme que sea reiterativo. Yo enseñé ética profesional en el servicio penitenciario bonaerense durante 9 años. Cuando yo veo que que si se debe dejar hablar más de ese, creando un criterio ético. El otro día hablamos de las penas, de las situaciones dilemáticas, y me doy cuenta que existe una ignorancia ética total. Zaffaroni mismo, en su Boca de las Perdidas, se toca este tema y dice: una justicia desetizada es solamente una burocracia. Es más, Zaffaroni, en Boca de las Perdidas, dice: la agencia penal es de una ilegitimidad tal que no es no le alcanza a cubrir la legalidad. Eso palabras de Zaffaroni. Esto es totalmente ilegítimo. Y como sabemos que el ex militar, Ricardo Lorenzetti, está en la corte, podemos decir, no solamente está en la corte, sino que uno de los hechos más arrasantes que hubo, no sé si se acuerda usted de la toma del regimiento 29 de Formosa, un soldado mayor es el que traicionó a sus compañeros. Y este Ricardo Lorenzetti no va a hacer un acto como funcionario público en homenaje a los defensores del 29 de Formosa, que se hizo en democracia, sino que lo homenajea a Mayol. Es como si un policía británico del Cono de Anguilla homenajea a Jacques el Distribuidor del Estripador. Eso marca una cuestión aberrante, ¿no? No sé si me quedo en lo...
No, sí, es correcto. Lamentablemente en Argentina se ha trastocado el tema de quiénes son los próceres y quiénes no.
Exactamente, pero aparte uno puede formular la hipótesis que, como es un militante con grado militar, Ricardo Lorenzetti, él pudo haber ordenado, pero con una hipótesis, ¿no?, a los tribunales inferiores condenar a muerte a los detenidos por combatir a motoneros, ordenar a las cámaras de casación encubrir esos homicidios, y porque en última instancia está él, que por una mínima decencia como juez de corte tendría que haberse excusado por lo menos de actuar en estos juicios. Y desgraciadamente es una depravación tan mal, como lo vimos en la provincia de Buenos Aires, cuando toda la legislatura vota a favor de hacer mentir a los funcionarios públicos la cifra de 30.000 desaparecidos. Y es María Eugenia Vidal la que firma esta depravada ley. O cuando se nos saca a nosotros, los detenidos por estos delitos, de la condición humana, cuando se vota 2-1, y es Pinedo y es Marcos Peña, y es el presidente de la Nación que deja pasar esta aberración. Entonces, el tema es que para la historia este Poder Judicial tiene que aparecer como una triste y oscura página de la historia de la justicia en Argentina, ¿no?
Claro, sí. Estamos hablando de la Corte Suprema, que primero dictamina el 2-1 y después se retrotrae, después se rectifica.
Sí, pero nosotros somos filósofos, por lo menos los que nos dedicamos a la incoherencia, nos preocupa mucho la coherencia. El problema es la incoherencia de esto. Una Corte no puede necesitar una ley interpretativa, porque significa que no tiene la suficiente capacidad intelectual de discernir por ella misma un texto que era clarísimo. El tema que a nosotros nos pone fuera del género humano. Esa es la evaluación, ¿no?
Sí,
discúlpame que le hable de esta manera, pero yo me indigna desde el punto de vista de ver la ignorancia de los jueces de la época y del contexto en que han pasado los hechos, ¿no?
Profesor, no, profesor, por ahora creo que es suficiente. Espero hablar con usted la próxima semana, entonces, como siempre.
Sí, pero yo quiero dejarle una pequeña reflexión, ¿puede ser?
Sí, cómo no, por supuesto.
¿Cómo?
Adelante, por supuesto.
El 20 de marzo se cumple, de 1975, una horda del ejército montonero, o sea, una organización paramilitar, asesinó al doctor Ernesto Piantoni en Mar del Plata. era un abogado penal, un abogado dedicado a defender los obreros, era laborista de la CGT, y desgraciadamente, en este año, en esta época, hay un gran silencio de la propia gente que defendía, ¿no? O sea, yo veo que algunos argentinos han perdido la memoria o se han llamado silencio por la cuestión de cobardía. Entonces, simplemente quería rendir a mi compañero de CNU, Ernesto Carlos Piantoni, un homenaje por su intermedio, ¿no? Y un llamamiento a los que oyen su programa a recordar los cientos de muertos de montoneros que no son recordados, y que de alguna manera existe una falla. Yo, como católico, me avergüenza de algunos obispos. Y me avergüenzo también, como ex militante político, de algunos políticos justicialistas que reniegan de sus orígenes y lo que hace que ellos sean lo que fueron, ¿no? Y con una incoherencia total con el silencio y los cientos de muertes que han...